tu mundo.
7 de la tarde, 1 minuto, 6 segundos, miércoles 13 de diciembre de 2023. Le damos la bienvenida a una nueva persona, Josefina Ríos. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías del Río?
Bien, han pasado algunas cosas.
Sí, hace un día que ha pasado una que otra cosa.
Una que otra noticia.
Te diría yo.
Entre otras cosas, no es noticia, pero la temperatura de hoy, tengo la sensación de que
¿Se disparó?
Se disparó un poco.
Estaba caluroso
hoy día. ¿O no? Porque,
estaba bien caluroso.
Mira, uno lo siente 32 grados.
No es, claro. Tanto, 32.
Es que hay veces que hay otras condiciones que hacen que la sensación térmica sea más alta. Por ejemplo, cuando corre poco viento, cuando... Lo que me llamó la atención es que muchas personas con las cuales me topé, no sé, cuando llegué a este edificio hace un rato, o cuando, en fin, aquí, se habló mucho del calor hoy día, ¿no les pasó?
No me pasó tanto.
No te pasó tanto.
Encontré que hacía calor, no lo encontré que se hubiese disparado más que otras veces, y no me comentó tanta gente. Sí, yo sentí calor, pero no lo encontré un calor abrasador.
No, yo encuentro que no se ha hablado del calor.
No, encuentro que no ha sido
de la calor, sí.
Bueno.
Como otras veces. Cuando hay 37 grados, yo te entiendo que sea un tema. Cuando hay 32, no.
No sabía que había 32. Yo pensé que había 42. No. Me puse calor.
Es que, bueno, tú estuviste.
Muy expuesto al sol.
Expuesto al sol.
Y como me tocó el día. Me cruzó el día.
Es que, obvio, en esas condiciones, yo creo que las actividades que tú realizaste. A esa temperatura y con ese sol tan directo, no era probablemente aconsejable.
No me quedaba otra, tenía que hacerlo.
Bueno, está bien, yo te entiendo que tú seas responsable. Yo lo entiendo, pero tú, claro, no era recomendable, se podría haber reagendado.
Se me tenía una cara a jugar. Que te partió a las 9:30 temprano, estaba bueno, pero hacía muchísimo calor. Muy deshidratado. He tomado agua todo el día.
¿Y no hay cancha techada con aire acondicionado?
No que yo sepa. Ah, tiene
debe
que
haber, ¿sí? En alguna parte.
No, pero acá. O sea, porque en Dubái está seguro que hay, pero aquí no.
No, es que depende mucho, no sé, yo no soy muy poco conocido, estaba hablando de pádel.
De pádel, sí.
Tiene que haber unas colmillas que se juega muy alto, entonces se saca la pelota muy por arriba, entonces con el techo es parte de una jugada. O sea, la gente talentosa como yo no usa eso, pero... No usa el globo, no. Pero...
Pero hay gente que lo usa, ponte tú.
Sí, que para zafar. O sea, la verdad es que lo único que se hace es un globo. Entonces a mí no me serviría.
Y yo encuentro que la gente que hace globo es tan bueno como que le sale así. Como...
Oye, pero además de los globos y de la calor y de la deshidratación y de todas las cosas que han sucedido, y han pasado otras, por ejemplo... Oye, déjame hacer un paréntesis. No se hace especial mención al impactante, y esto lo voy a decir con el disclosure de que trabajo aquí. Lo de la tercera es impresionante. La cantidad de golpes que dan.
Impresionante.
La cantidad de noticias es bien increíble.
Sí, ese trabajo que se hace ahí, hormiga, impresionante.
Alguien dirá, bueno, que ustedes tienen relación. Sí, tenemos relación. Sí.
Pero estoy muy orgullosa de tener esa relación.
Relaciones que vienen la infiltrada, no infiltrado, sí. Que está en la misma empresa, en otro piso. Pero fuera de todo eso, esto es un caso objetivo, cada uno de ustedes lo verá. Es impresionante la cantidad de golpes en noticias, de novedades que sacan en las investigaciones.
Y de temas súper relevantes.
Esto no es propaganda gratuita porque podríamos quedarnos callados, pero es que vale la pena, porque es muy valioso lo que hacen los periodistas del Diario La Tercera para mantenernos golpeados a todos, es decir, la jerga que usamos los periodistas. Golpe, nos tienen moreteados al golpe.
Pero, el de hoy día fue especialmente.
Sí, pero es que no es novedad, porque todos.
No es novedad que nos golpee.
Es una constante, pero, muy notable. Claro, yo quiero felicitar al equipo de La Tercera porque realmente
hace muy bien la pega.
Hace muy recontra bien la pega. A prueba de desmentidos, a prueba de amenazas
de querella.
Y ahí están, y ahí va.
Así que, la verdad se impondrá y cae por su propio peso.
Felicitaciones al equipo. Bueno, y uno de esos golpes.
Sí, el que hoy conoció la declaración de la ex subsecretaria de Vivienda, sí. Tatiana Rojas. Tatiana Rojas.
De la cual muchas veces habíamos
sí,
dicho.
Sí, nosotros habíamos hablado harto de Tatiana Rojas. Cuando se sepa lo que dijo
porque
Tatiana
todo
Rojas.
Todo apunta a Tatiana Rojas.
Todo. No, oye, la única que sabía todo era Tatiana Rojas.
Pregúntale a Tatiana Rojas, yo no sé.
No,
Tatiana
Rojas. Eso lo vio Tatiana Rojas.
La carta le llegó a Tatiana Rojas, el informe le llegó a Tatiana Rojas.
Tatiana habló con la gente de Antofagasta.
Y al poco andar, Tatiana Rojas perdió el cargo. Y Tatiana Rojas nunca más abrió su boca.
Calladita.
Y todos le echaban la culpa a la silenciosa Tatiana Rojas hasta que la fiscalía le tomó declaraciones.
El 5 de octubre, imagínate todo el tiempo que ella, habiendo dado su declaración, se mantiene ahí estoica.
Exactamente.
Bien impresionante.
Y bueno, ¿y qué es lo que dice?
Bueno, dice varias cosas. Dice, por ejemplo, que desde mayo que habían denuncias respecto a lo que estaba pasando en la seremía de Antofagasta en relación, por ejemplo, a Democracia Viva, donde primero se centraron
el 2 de mayo llega la famosa carta de los funcionarios del Ministerio de Antofagasta.
Exactamente.
A ella y a cuatro personas más, a su jefa de gabinete y a cuatro personas más, donde le señalan con pelos y señales lo que está pasando con Democracia Viva, nombrándole al señor Andrade, nombrándole al señor Contreras, hablando de la relación personal, hablando de la relación partidaria que tenía todo este grupito de Antofagasta con la diputada Pérez.
Claro.
Y eso llegó el 2 de mayo. Ya, y a esa se refiere, a
Tatiana Rojas. Y ahí ella comienza a investigar, empieza a pedir información y elabora un informe. Mm. Informe que, según su declaración en la fiscalía, ella le entregó al ministro Montes antes que estallara el caso en la prensa. Por lo tanto, él, según la declaración de Tatiana Rojas, estaba al tanto respecto a estas denuncias antes de que se conocieran públicamente. También dice que ella entregó los datos a este caballero del PS que salió,
el señor Trincao,
que él también estaba al tanto y que de hecho cuando ella le va a preguntar, porque ella se lo entrega como que tuviera una mirada más objetiva, porque estaba no tan metido en el caso y porque era su repartición, asentamientos precarios, y que el señor Trincao le habría dicho que no, que él había revisado, que estaba todo en orden.
Pero si Trincao hizo un informe,
¿sí? Informe
donde felicita a
Contreras. Por lo proactivo, incluso.
Por lo proactivo.
Exactamente, y que ella, bueno, dado que le entregaron ese informe, se quedó medianamente tranquila, pero además dice, espérate que justo me llamaron, espérate. Dice, que respecto a los contratos de militantes ARD, le habían alertado tanto a ella como al ministro Montes.
Ahora, esto viene a contradecir información del 13 de noviembre, también el de la tercera, donde el ministro de Vivienda dice, por caso de Democracia Viva, información previa. Hasta el 16 de junio, que es la fecha de timeline en Antofagasta, destapa todo esto, yo no tuve, comillas, por lo tanto, aquí uno de los dos dice algo inexacto, uno de los dos no dice la verdad, uno de los dos está mintiendo. Lamentable, es duro decirlo así, pero esa es la firme y cruda verdad.
Exactamente.
Uno de los dos supo antes del 16 o no supo antes del 16.
Exactamente.
Y eso hace que la posición política en la cual se encuentra el ministro Montes en este momento...
Delicadísima.
Es muy delicada. Incluso se ha especulado en la tarde que podría eventualmente renunciar a su cargo, podrían sacarlo, en fin, aquí y allá. De hecho, la bancada del Partido Republicano, por ejemplo, emite una declaración cuando dice que hoy, no mañana, ni pasado, hoy, tiene que dejar su cargo. De lo contrario, el día lunes presentan una acusación constitucional en contra del ministro.
Demasiado en entredicho su participación en toda esta
historia. El ministro Montes tiene que salir a aclarar hoy día si es que la ex subsecretaria Tatiana Rojas mintió en su declaración del 5 de octubre ante la fiscalía.
Llama la atención un silencio tan prolongado, porque esto ya lo conocemos hace varias horas.
Porque alguien dirá, bueno, pero oye, no se queden en detalles si es que el 7, el 8, no se está fijado con la fecha. Es que lo que está en juego, aparte de los recursos fiscales, es la fe pública.
Exactamente.
Es que nuestras autoridades,
eso es
lo que está en juego es si confiamos o no en nuestras autoridades. Entonces, si sus autoridades, o un subsecretario, o un ministro, lo que fuera, es lo que tenemos que verificar. Si es que alguien nos está mintiendo y dice que no supo, y ahora sabemos que sí supo, suponiendo que lo que dice Tatiana Rojas es verdad,
sí,
momento,
pero sí, Matías, yo
una de esas, Tatiana Rojas mintió.
Puede ser que Tatiana Rojas mintió. Ahora, si Tatiana Rojas hubiese querido hacerle un daño político al ministro Montes, no se hubiese quedado callada todo este tiempo. Ella declaró el 5 de octubre en la fiscalía. Hay que comprobar, se tendrán que hacer careos, todas esas cosas que hace la justicia. Pero la verdad que si ella hubiese querido infringirle daño al gobierno o daño al ministro, podría haber publicado y haber dado entrevistas que se le han pedido todos los medios de Chile, y no lo ha hecho.
Claro. Sí. Bueno, complica muchísimo el ministro Montes esta declaración. No podemos darla por buena 100% hasta que no se contraste uno con la otra, pero que lo complica es una verdad de porte de un buque. Sí. Oye, está muy complicado el ministro Montes en este momento por este desmentido, por así decirlo, a una declaración de que él estaba totalmente ignorante a los hechos, que para muchos también es una falla política, pero por lo menos...
una negligencia, claro, a lo menos.
Pero al parecer, según lo que dice su ex subsecretaria, no era así.
Oye, paralelamente y cortito, porque ya tenemos que ir con nuestra infiltrada, hubo detenciones. Ah, ¿no?
¿Hubo detenciones? Sí. Bueno, esa fue la noticia de la mañana.
Hubo detenciones, se detuvo al ex Seremi de Antofagasta, Carlos Contreras, y a Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva. Y mañana serán formalizados en Antofagasta.
Exactamente. Bueno, otras noticias antes de o sea, menú, digamos, informativo. Hoy está la madrugada, se llegó a un acuerdo y se cerró la COP en ¿dónde fue?
En Emiratos Árabes.
En los Emiratos Árabes.
En Dubái.
Es uno de los Emiratos. Claro, pero ¿en cuál?
En Dubái está, también está Abu Dhabi, claro, hay varios.
Sí. Ya. Se llegó a este acuerdo, que es un acuerdo de una terminología intermedia respecto de la salida o del término del uso de los combustibles fósiles. Porque sabemos que en esos países la economía se basa justamente en el uso de combustibles fósiles. Por lo tanto, era especialmente importante a qué acuerdo se iba a llegar. No se dan fechas, pero o sea, al menos se consiguió una declaración conjunta. Esa es otra noticia que impactó mucho.
2050 la idea es terminar con las emisiones de los combustibles fósiles y también seguir un proceso de descarbonización bastante más activo.
Yo aplaudo esas cosas, sin embargo, yo creo que hay que mirarlo con cautela, porque muchos de esos acuerdos que se han firmado y se han anunciado con bombo y platillo, luego hay que empezar a rectificarlo, o no se ha llegado a la meta, o estamos atrasados, por lo tanto, claro, de repente mucha palabra y poca acción.
7:13, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy día fue fácil hacer la bauta porque los temas estaban cantados. Hay días que
hay que raspar
la olla.
Sí. Pero
digámoslo.
Me costó encontrar otros temas.
O sea, hoy día no, ni siquiera te lo tuvo que hacer ChatGPT los no, titulares.
No le consultó hoy.
No, salieron así, pa. ¿Lo has usado para titulares?
No.
¿Y por qué no?
¿Qué te da? Voy a probarlo alguna vez. Mi alumno en la universidad lo usa harto.
¿Pero lo usan y lo dicen o lo usan de
es que escondido? se nota todavía bastante. El otro día recibimos un comunicado de prensa redactado por ChatGPT que se notaba.
¿Respecto a quién?
Una agencia que mandaba sobre un producto, un lanzamiento de un producto nuevo. ¿Ya? Estaba redactado por inteligencia artificial. Se notaba porque había como poca articulación, pero estaba la base, o sea, un editor hábil, alguien que le diera dos minutos.
Le pega dos peinadas y queda
listo. Así que bien hábil para eso.
A propósito de editores hábiles, Enrique Javier con los titulares.
Vamos con los titulares. Chile y la Unión Europea firmaron en Bruselas el nuevo acuerdo marco avanzado que moderniza su anterior convenio del año 2003 de cara a poder reforzar la cooperación política y fomentar el comercio y la inversión. Este nuevo trato facilitará la cooperación y el comercio de las partes, que incluye también la reducción del riesgo de las cadenas de suministro y la garantía de abastecimiento sostenible entre el bloque comunitario y nuestro país. Y el presidente Gabriel Boric encabezó en el aeropuerto de Santiago la recepción de un avión Hércules C-130 que se unirá a otro MD-87 Aerotanker para operar durante esta temporada de combate a incendios forestales. En el punto de prensa, el mandatario aseguró que por primera vez en la historia, CONAF cuenta con dos aviones tanqueros permanentes de gran capacidad para poder combatir incendios forestales con financiamiento estatal. La Reserva Federal mantuvo la tasa de interés estable por su tercera reunión consecutiva y dio su señal más clara hasta el momento de que su agresiva campaña de alzas ha terminado al pronosticar una serie de recortes el próximo año. Los funcionarios decidieron por unanimidad dejar el rango objetivo para la tasa de referencia de los fondos federales entre el 5,25% y el 5,5%, siendo este igual el más alto desde el año 2001. En tanto, para el próximo año, los funcionarios de la Fed esperan comenzar 2024 con una rebaja de 75 puntos base. Gimena Restrepo consiguió que su sanción por el escándalo de la posta femenina 4x400 en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 quedara paralizada a través de un recurso presentado ante el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. La gerente de deportes de Santiago 2023 iba a ser castigada con una amonestación escrita y la exigencia de disculpas públicas tras la denuncia que hizo Bernardín Castillo y Paulette Cardoch por su incidencia en la previa a la final disputada en el Estadio Nacional.
Muy bien, Enrique Javier. 7:16 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y tomamos contacto con Ignacio Figueroa, quien es abogado de Daniel Andrade. Daniel Andrade, usted lo recordará, lo conocerá o lo relacionará con Democracia Viva. Era su fundador. Y la persona que hoy en Antofagasta supimos que fue detenido, ¿no? Sí. Y su abogado justamente va a la audiencia de formalización.
Mañana,
sí. Y viaja a la zona. Ignacio, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, Matías, ¿cómo está usted?
Bien, pues Ignacio, primero ustedes los pillan de sorpresa esta detención, esto se avisa antes, ¿cuáles son los procedimientos que hay o más o menos era esperable según había avanzado el proceso que ustedes siguen con su cliente?
No, nos sorprendió la detención, entendíamos que era absolutamente plausible el tema de la formalización, pero la detención encontramos que carece de sentido. La detención es con el objeto de asegurar la comparecencia de él. Y asegurar la comparecencia de él en circunstancias que siempre ha estado disponible para la justicia, como que no nos pareció necesaria. Fue detenido en la casa de su mamá, y en ese sentido, bueno, así de fácil fue, tocaron el timbre y entró la policía y salió con ellos.
Ignacio, usted comentó hace algunas horas que su cliente había colaborado con la justicia y que por eso también le sorprendía esta detención. ¿Qué tipo de colaboración ha entregado?
Si uno dice, es fácil decir toda, porque todos los actos del procedimiento en que han sido requeridos su presencia, uh-huh, hemos estado disponibles. Así, por ejemplo, al comienzo pidieron la incautación del computador, del celular, de las cuentas corrientes de Democracia Viva, y nosotros las entregamos inmediatamente. Todos los computadores, el celular y qué sé yo, y las claves respectivas. Y además de eso, colaboramos en el sentido de que desde el primer momento nos comunicamos, intentamos comunicarnos por vía correo electrónico con el ministerio para poner o devolver todos los dineros que no habían sido utilizados en los programas, en los convenios, ¿no?
Ahora, colaboración de ese tipo, ¿no es que hayan tratado de alcanzar algún tipo de acuerdo por entregar cierta información?
No. No, porque lo único que se encuentra pendiente en ese sentido sería la declaración de él. Y lo que acordamos con el fiscal era, una vez que se abriera la investigación y la pudiéramos conocer, íbamos a revisar los antecedentes para prestar la declaración respectiva. Y lo que pasó es que abrieron ayer los papeles, pedimos inmediatamente copias para poder entender los antecedentes, y de esos papeles estamos recién tratando de conocerlos un poco. Son 25 tomos, por lo tanto no vamos a tener todo procesado para la audiencia mañana, y por lo tanto la decisión de declarar está postergada hasta que entendamos cuáles son las imputaciones, que va a ser la formalización de mañana en Antofagasta, y cuáles son que se le atribuye a Daniel, ¿no?
Entonces, si él ha colaborado en todo lo que ustedes estiman que han podido hacerlo, si es que él estaba disponible para declarar, él no estaba arrancado porque lo tuvieron en la casa de su madre. ¿Qué razón tiene un abogado de experiencia para explicar una situación como esta?
Yo no tengo, porque si hubiese sido una situación habría comparecido igual al tribunal respectivo. Uh-huh. Entonces, que lo hayan detenido nos pareció raro, y después que lo pongan a disposición de Antofagasta en circunstancias que había podido ser formalizado a través de una audiencia de suma en el tribunal corresponsal en Santiago, también nos hacía sentido. Pero despacharlo, tomarlo y mandarlo a Antofagasta, yo no sé con cuántos imputados hacer este tipo de gestiones, ¿no?
Yo no sé, imagínense que sea yo, que con suerte soy periodista, así que de abogado no, que me hubiera encantado serlo, pero yo...
Había sido un gran abogado, Matías, yo creo.
No, pero mira, Gustavo Ignacio, no es broma. Pues entonces yo trato de explicar por dos vías. Una, que es darle publicidad, darle volumen, amperaje a un caso como este, que ya lo ha tenido, y para mantenerlo arriba. Eso es una posibilidad. ¿Y por qué? Y porque un poco la sociedad ya hizo el juicio frente a Daniel Andrade. Sí. Entonces, esa es una posibilidad. Eso es una. Y la otra es que él en libertad haya tenido la posibilidad de entorpecer las investigaciones, que eso también se usa, ¿no es cierto? Las detenciones se usan, claro, por esa variable. Claro. ¿Esas dos variables las maneja usted?
Yo no sé en cuál de las dos vamos a estar. Respecto a la primera, es una pregunta que hay que hacerle al fiscal. Y respecto a la segunda, llevamos por lo menos 4 meses de investigación, y yo no sé que haya sido entorpecida la investigación de alguna manera, después de tener 25 tomos de investigación. Intervenciones telefónicas, aparentemente habría, declaraciones, órdenes de investigar, peritaje.
¿El señor Andrade ya declaró, ha tenido algún tipo de conversación con los fiscales, por ejemplo?
No, nunca. Y eso, como te decía al comienzo, es, nosotros tomamos la decisión de ver cuándo declaráramos una vez que tuviéramos todos los antecedentes. Y los antecedentes recién ayer, hoy día nos los pusieron a disposición y empezamos a procesarlo.
Entiendo, pero no se les pidió, o sea, yo entiendo que ustedes quieran declarar cuando tengan todos los antecedentes para poder preparar, me imagino, esa declaración.
Claro, sí, yo te encuentro en la razón.
Obvio, pero ¿se les ha solicitado que vayan a declarar o esa diligencia tampoco se ha pedido por parte del Ministerio Público?
No se ha pedido. Las conversaciones con el Ministerio Público es, ¿va a declarar Daniel Andrade? Y la respuesta fue, una vez que tengamos conocimiento de la carpeta vamos a tomar la decisión.
Uh-huh. Catalina Pérez dijo hoy que esta es una gran, su expareja, a la sazón, pareja de Daniel Andrade, cuando se supo de todo esto, el 16 de junio de este año, ha dicho que esto es una gran noticia para Chile. ¿Cómo toman ustedes la defensa el que la diputada tome tanta distancia? Los antecedentes que ustedes manejan hasta aquí hablan de una persona que realmente se desayunó con los hechos, como nos desayunamos la gran mayoría de los chilenos cuando subimos por timeline de Antofagasta lo acontecido con Democracia Viva.
Permíteme la pregunta, no te la entendí.
Si es que a ustedes les calza esta posición de la diputada de, es una gran noticia para Chile, como diciendo, estamos todos engañados, yo también.
No tengo comentarios al respecto, porque la defensa no está respecto de un hecho delictivo que se está investigando, en sede penal y en sede civil, no olvides eso, porque hay una demanda también por el tema de la liquidación de los fondos respectivos, y por lo tanto ese es el ámbito en el que nosotros estamos interviniendo.
¿Ella tiene alguna responsabilidad?
Si quiere bien, no lo sabría.
Ignacio, en los antecedentes que ustedes cuentan hasta ahora, ¿ella tiene alguna responsabilidad en todo lo que se
nosotros está investigando? No la hemos visto, ni la nuestra ni la de ella.
Y en todo, a ver, ¿son pares Daniel Andrade y Catalina Pérez en todo? Usted dice, no la veo, o sea, entiendo la respuesta, diciendo, no veo responsabilidad en ella, pero tampoco en mi cliente. Eso es lo que yo entiendo. Pero entonces,
porque nosotros no vemos responsabilidad en general, Matías.
Por eso.
Nosotros no hemos tenido contacto con la diputada Pérez. Pero de eso no sabemos qué está pensando, salvo las declaraciones que tú me acabas de dar.
Sí, pero se lo planteo de otra manera, ya. No encuentro la responsabilidad, porque usted es el abogado. Mal sería que estuviera aquí diciendo, sí, mi abogado, mi cliente es el responsable de todo esto. Pues no entiendo esa posición. Pero se lo planteo de otra forma. ¿Son pares? ¿Hay los hechos que ustedes han podido investigar, lo que ha hecho Andrade, que a sus juicios es inocente, pero todo lo que hizo, siempre estuvo en conocimiento de Catalina Pérez? ¿Incluso participó ella? ¿Catalina Pérez participó de los hechos?
No lo sé, fíjate. Ya. No lo sé. Nosotros creemos que no, pero no lo sé.
Puesto de otra manera, si este...
Porque hay que ver la investigación.
Claro.
La carpeta de investigación la vamos a ver ahora y podremos ver si tenía conocimiento o no. Pero estamos bastante a ciegas nosotros.
Bueno.
Estamos como antiguamente era con el secreto del sumario.
Ignacio, si esto sigue avanzando y llega a un juicio finalmente, ¿ustedes considerarían en ese escenario, por ejemplo, que Catalina Pérez fuera testigo, dado la relación cercana que tenían ambos en ese momento, no solo de pareja, sino también en términos políticos?
Podría ser, claro.
¿Y qué tipo de testimonio esperaría de ella? O sea, cuando uno lo cita como testigo...
Primero que tomar la decisión.
¿Ya?
Claro, que se ponga respecto de los hechos vinculados y sobre los cuales ella tenga conocimiento.
Los hechos que se investigan y que han generado todo este impacto público y el conocimiento es que Daniel Andrade firmó con Democracia Viva convenios con el Ministerio de la Vivienda de la zona, convenios por, si no me equivoco, 460 millones de pesos, si no me falla la memoria.
Sí, ustedes... 426.
¿Perdón?
426, me
426, muchísimas gracias. 426 millones de pesos. ¿Todos esos ustedes los reconocen y ustedes sostienen que están todos en regla? Y le pregunto, claro, de pasada, ¿no han notado ninguna falta, aunque no sea dolosa, por ejemplo?
María, la respuesta es súper simple. Aquí la contabilidad es contabilidad bancaria. O sea, no había una caja con billete, sino que había una contabilidad bancaria. Y en la contabilidad bancaria los dineros que fueron saliendo fueron debidamente respaldados a través de los documentos contables específicos, boletas de honorario, contratos, compraventa, factura.
Perfecto. Y el que no haya tenido la experiencia anterior en los temas que se hacían, en que hayan tenido giro después de haber conseguido los convenios, todo ese tipo de cosas, ¿es un problema del ministerio o sencillamente eso no es verdad, juicio de ustedes, todas las cosas que se han dicho?
Es parte de la decisión, porque aquí la pregunta es, ¿debieron haber postulado constructoras o debieron haber postulado personas que tenían vínculos con redes sociales y con tratamiento de agrupaciones de personas? Entonces, aquí hay un ejemplo, Matías, que es súper interesante de ver, que es cuando se construye, por ejemplo, en una plaza, juegos infantiles, y los construye directamente el ministerio, normalmente los juegos duran el fin de semana, se rompen o se desaparecen. Pero si tú haces reuniones con las juntas de vecinos, discutes acerca de las necesidades de ellos, logras concluir que son los juegos infantiles los necesarios para la población y construyes de manera compartida con la vecindad, con la junta de vecinos, los juegos duran mucho más, o los juegos duran permanentemente. Entonces, en este tipo de situaciones es necesario un trabajo social para poder iniciar las construcciones. Entonces, esto no se trata de construir y no construir, sino que se trata de poder recoger las necesidades sociales del sector específico y formar la decisión de qué construir. Por ejemplo, los vecinos decían, la luminaria tiene que estar acá y no allá. Y necesitamos una luminaria y necesitamos una red de agua.
Y Daniel Andrade y Democracia Viva tenían esa expertise, su juicio.
Claro, ya. Claro, porque precisamente estaban dedicados a los temas sociales.
¿Y hace cuánto tiempo estaban dedicados en esa zona específicamente? Como para conocer tanto y tener tan buena relación con los vecinos.
Respecto a la zona, me parece que primera vez que estaban dedicados. Pero el giro, porque tú me preguntaste acerca del giro, sí. El giro de ellos era ese.
Pero lo habían cambiado hace poco, recuerda que al principio era más una fundación ligada a temas políticos, de trabajo político, en campaña.
Temas electorales, exacto.
Exactamente. ¿En qué momento deciden que no, que ese giro no funciona tanto y que mejor cambiamos de giro y nos dedicamos al tema de los campamentos? Y además, y ahí hay otro tema que se le inculpa o se le achaca todo este tema, el respecto a las contrataciones de sujetos que además trabajaban, personas que trabajan además en la seremía o en los gobiernos locales.
Repíteme la pregunta, te la entendí.
Que hay dos, o sea, que hay temas que usted dice que ese era el giro, pero fue un giro que fue muy muy encima de los contratos.
No.
Eso por un lado.
Al momento de la constitución de la fundación están incorporados esos giros. Una cosa son los giros que se ponen cuando se crea una fundación, para el objeto de la fundación, y es profundizar la democracia, beneficiar la actividad social, y todas esas cosas que siempre estuvieron. Y la otra pregunta es, ¿cuáles fueron los giros que se incorporaron en el Servicio Impuesto Interno? Y el Servicio Impuesto Interno te va restringiendo cuáles son los giros que puedes ir metiendo.
Y respecto a las contrataciones,
¿cuál es la pregunta?
La pregunta es que se adjudica que estas fundaciones contrataron a gente que paralelamente también cumplía funciones en aparatos de gobierno.
Es efectivo eso. Se contrató a una persona por instrucción de la Serena para que revisara la cuenta, para que hiciera, voy a llamarlo como mano de obra de papelería.
¿Y eso fue, o sea, solo una persona?
Para que ordenaran la contabilidad. Una persona.
Y en eso tiene, porque eso no solamente en Democracia Viva, entiendo que en muchas fundaciones pasó eso, o sea, no es que entiendo, me consta porque he visto yo las planillas de contratación, pero eso
claro.
era...
Entonces, y la pega era ordenar los papeles para que las personas del ministerio respectivo las revisaran, no era para revisar los papeles, ya, o sea, entonces, eso, por eso te digo que es como mano de obra de papelería.
¿Y eso puede ser responsabilidad de la Seremía de Antofagasta? Porque...
O sea, fue encargado por la Seremía que se contratara a tal persona para que entregara ese servicio.
Sí, sí, sí.
¿Y al señor Andrade no le pareció raro?
No tengo la respuesta a eso.
¿Por qué esto, qué tenía que ver?
¿Y esto ahora, como decía Matías, esto ocurrió con todos.
Sí,
eso es así.
Entonces,
sí,
eso es bueno. Si sorprendieron todos, no lo sé.
Los obligaban a contratar con la plata, claro, de los convenios, o sea, a personas que trabajaban
en ese convenio. En este convenio, para que se pueda llevar a cabo, ustedes deben contratar una persona. Esta persona iba a trabajar en el ministerio y va a ser pagada por ustedes, pero depende del ministerio.
Ya, ahora, todo esto sería mucho más explicable si el señor Andrade no se hubiese conocido con el señor Contreras. Pero toca
claro, que... Claro, sería mucho más fácil. Claro.
Sería mucho más fácil.
Pero convengamos que son todos militantes de los mismos partidos.
Bueno, claro, por eso, ¿cuánto facilitó al señor Andrade el conseguir estos convenios cuantiosos, 426 millones de pesos para hacer este trabajo, el que haya formado parte del círculo social, de alguna manera familiar, aunque no hay un vínculo civil,
con el señor Contreras?
O sea, ¿cuánta ventaja tuvo Andrade para conseguir estos convenios con Contreras?
No lo sé, fíjate. Esa respuesta no la tengo. Ahora, lo que
¿qué le dice su cliente?
Es que lo que es evidente es que el monto otorgado a Democracia Viva es de los menores de los que se le entregaron a fundaciones para labores similares. Me parece que, no sé si estoy haciendo el cálculo alguna vez, y fue como el 2% de las asignaciones de Antofagasta lo que se le entregó a él. No me acuerdo si era de Antofagasta o de Chile, pero era una cantidad que era mucho menor a todas las...
Ya, pero eso no aminora el problema. O sea, es menos cuantioso en dinero, pero la falta es la misma.
No, porque la pregunta ahí que me acaba de hacer Matías es, bueno, pero ¿sirvió esto para ganarse los contratos? Bueno, no, porque todos los contratos, en la mayoría de los contratos, fueron otorgados a otras fundaciones. Y frente a la pregunta, ¿había más fundaciones? No tengo la respuesta.
¿Cuán cercanos socialmente eran Contreras y Andrade?
No lo sé.
Es cierto. Por lo que yo entiendo, por ejemplo, cuando fue reelegida la diputada Pérez, la celebración de ese triunfo electoral fue en la casa del señor Contreras y habría existido también el señor Andrade. Entonces, esto tiene que ver con contratos.
Era el mismo partido, no lo sé, Matías.
Pero es que eso importa para un caso como el que se está investigando en los vínculos sociales, personales y semifamiliares para conseguir convenios. ¿Y eso acaso no es tráfico de influencia?
Claro. No tengo la respuesta.
Ahora es un elemento que probablemente se va a considerar dentro de la investigación.
No lo sabemos. Yo entiendo que no, pero no lo sabemos.
Perfecto. Pero, sí. Bueno...
¿Me tengo que subir?
Sí, estamos clarísimos que tenemos tiempo limitado. Muchísimas gracias, Ignacio Figueroa, abogado.
Gracias,
de...
Gracias, Matías.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego, adiós.
Recibirnos. El abogado, entonces, de Daniel Andrade, uno de los fundadores de Democracia Viva, momento antes de subirse al avión. Esa entrevista la hicimos hace 10 minutos antes de empezar el programa por las razones que usted acaba de escuchar.
Sí.
Estábamos exactamente en vivo, el abogado va en vuelo probablemente a Antofagasta en este momento, pero es reciente. Y es bastante clara. Bueno, yo sé que hay gente que, claro, que hay respuestas que le parecen que no le parecen plausibles, claro, creíbles.
Él no sabe. Cosas.
No se olviden que es el abogado defensor de una persona y que tiene un foco, me refiero a los penalistas en general, cuando defienden a una persona, buscan la arista, el foco, el ángulo más complejo que estiman que sus clientes tengan o el que más, o por el cual estiman que tienen que solucionar para
en beneficio de su cliente, y es difícil sacarlos de ahí porque dice, ¿por qué se va a meter en una? No es un político, por eso quiero hacer esa mini aclaración, porque muchas personas dicen, bueno, pero ¿cómo no va a saber? Claro, ser amigos. Sí, a lo mejor puede que lo sepan, no lo sabemos. Pero un abogado, defensor, que tiene que va a viajar a Antofagasta mañana a defenderlo en una en la formalización. Claro. No tiene, no se va a meter jamás, o sea, ni este ni otro penalista, sino que trata de decir, mire, no tengo idea si eso sirvió.
Y de hecho, esas respuestas también dan luces respecto a la línea de defensa en el caso.
Exactamente. Bueno, ahí está. Pero claro, uno tiene que sacar entre líneas ciertas conclusiones. Y claro, y lo que decía al principio Ignacio Figueroa, si lo fueron a buscar a la casa, no está arrancado. Si está disponible para entregar la información, los computadores y todo, porque lo van a buscar ahora. Estos casos son muy políticos, o hace falta que lo expliquemos mucho, ¿no es cierto? Y tiene alcances políticos, tiene un ministro en la cuerda floja, tiene un gobierno hiper vulnerable frente a este tema.
A días de un plebiscito.
A días de un plebiscito, con una espada sobre su cabeza de una acusación constitucional a un ministro de parte de la oposición, y con un gobierno, con unos partidos de gobierno oficialista que están caminando por las paredes en este momento. O sea, los senadores...
¿Cómo salir a defender la situación, a enfrentarla? ¿Qué decir? O sea, me imagino que estarán esperando la minuta de la SECOM.
Claro, ¿qué hacemos? Claro, ¿qué contestamos?
Básicamente.
En este momento nadie, mucho, está contestando los teléfonos de las fuentes del oficialismo, ni parlamentarios, ni del Palacio de Gobierno, ni de los ministerios, porque no saben mucho qué bajar.
Claro, no hay guión todavía.
¿No? Entonces,
oye, en todo caso habló el ministro Montes.
Sí, el ministro Montes ya respondió.
Sí, a ver, dice.
Y se abre una interesante escena de aquí en adelante.
Pero, espérate, bueno, dice, en concreto, en resumen, o sea, yo no tuve acceso a ninguna información de ilegalidad, irregularidad, delito o nada por el estilo. Es decir, él dice, yo no supe de esto. Sin embargo, dice que no tuvo información de ilegalidad, irregularidad, delito o nada por el estilo.
Que ya es distinto.
Que es distinto a yo no supe nada.
Yo me enteré
por la prensa.
La prensa no, claro, es esto.
Es distinto. O sea, deja abierta una puerta.
¿Qué está diciéndonos ahora, ministro Montes? Sí, efectivamente, yo recibí ese informe, pero nunca me dijeron que había, o que tenía, claro, una connotación delictiva, o que había algo irregular. A mí no me lo dijeron. Claro. Pero cambia la versión el ministro Montes, sí, la cambia.
Sí, la
y
cambia.
En estos casos,
la matiza lo la menos, matiza, digamos. Sí. Ya,
¿por qué se abre una complejidad política enorme para el gobierno y para el oficialismo? Porque todas las declaraciones que han salido, bueno, partamos porque hay dos personas que están presas, claro, en la mañana,
tal cual,
que eran exmilitantes. Sigamos porque está la declaración de la subsecretaria que fue sacada del cargo y ahora dice que ella sí informó al ministro.
Claro.
El ministro dice que, si bien es cierto, no es menos cierto. O sea, parece que no dice yo supo, pero ahora está reconociendo que supo, pero no de una irregularidad. Porque, claro, al reconocerle, ¿dónde? Esto no es menor. Porque cuando un funcionario público sabe de un delito, tiene no la obligación de denunciarlo. De lo contrario, corre riesgo de tener responsabilidades en el, claro, delito que se cometió.
Sí, a lo menos encubrimiento.
Bueno, ¿qué otras cosas han sucedido en estos últimos minutos y horas? Por ejemplo, que se sabe que también la delegada presidencial del Bío Bío,
sí,
perdone que esto es como las películas que hay que tirar un hilito en un puzzle.
Sí.
La delegada de Dresner, del Bío Bío, que antes de esto, también militante de RD,
sí,
fue la jefa de gabinete de Catalina Pérez antes de Carlos Contreras.
O sea, ¿okay? Lleva un tiempo quizá esta
y
práctica.
Y ella participó en algún momento en el origen de Democracia Viva. Uh-huh. ¿Ok?
Sí, sí.
¿Y qué es lo que le dice a la fiscalía ahora, la señorita Dresner, o señora Dresner? Que la diputada Catalina Pérez, antes de que saliera todo el escándalo, la llamó a ella para tratar los temas
del
señor Andrade, su, sí, pareja en ese momento, entonces. Y le dice, mire, lo llama no por el caso de Democracia Viva, lo llama por el caso que ya estaba haciendo cuestión, porque estaban dándole un cargo a la subsecretaría de defensa a Andrade. Sí. Y cuando lo llama para eso, Catalina Pérez, según dice Dresner, le dice, la llama en condición de su ex jefa de gabinete para conocer su criterio probablemente, le dice, oye, pero hay otras cositas. Y esas otras cositas
eran democracia viva.
Sin ir más lejos. ¿Mm? Oye, bueno, de hecho la ex ministra Tatiana Roja también dice que en algún momento ella Catalina Pérez se comunica con ella y le dice que va a mandar un informe a Contraloría y que están pasando cosas. O sea, Catalina Pérez sabía bastante. Sí. Al parecer.
Eso se sabía. Sí. ¿Qué otras cosas han pasado? ¿Recuerda usted al señor Trincado?
Está bien intrincado.
Claro, el señor Ricardo Trincado, que era jefe hasta hace una semana de asentamientos precarios, el que hizo el informe. Él es socialista. Ojo con este tema. Socialista que hace el informe después de que la entonces subsecretaria le llega la acusación de los funcionarios de Antofagasta. La subsecretaria le dice a Trincado, mire, investiga el informe. Claro. Y Trincado hace un informe donde prácticamente felicita a Contreras, el seremi de Antofagasta. En vez de hacerse cargo de la acusación, lo felicita y le dice que es muy proactivo.
Sí,
le había Trincado, tenía conocimiento toda la relación con Andrade y Catalina Pérez, porque el informe de los funcionarios ya lo decía, que es anterior, que es de abril. Esto es en mayo. Y Trincado, ¿qué dice hoy día? Toma partido un poco. Se pone de un lado porque dice, blindando a Montes. Hoy dice, le sugerí a la subsecretaria Rojas, que le había encargado este informe, o sea, a su superior jerárquica, que encargara una indagatoria sobre los vínculos políticos. Es decir,
dice,
ella sabía, yo la advertí. Entonces, aquí se está produciendo algo que va a dar muchos frutos en la investigación, que es RDs socialistas. ¿Quién sabía? ¿Quién no sabía? ¿Quién toma parte con el ministro? ¿Quién toma parte con la ex subsecretaria? Yo te dije, ¿pero qué me dijiste? Mira el informe.
¿Te acuerdas que yo te pedí el informe? Claro. ¿Pero te acuerdas que yo te mandé a hacer el informe?
Vamos a ver si es que la PDI no tiene ya los WhatsApp, si no tiene ya los correos electrónicos, o si esto fue verbal, va a ser la versión de uno versus el otro. Pero empieza a ver, ¿y qué pasa en la moneda todo esto?
También
silencio,
sí, estampa. Hermetismo total.
Hermetismo total esta tarde en la moneda.
Claro, y vuelve a estar en riesgo la posición del jefe asesor Miguel Crispi, que muchos aseguran que el Frente Amplio estaría defendiéndolo, porque el socialismo dice, si quieren que salga el ministro Montes, le piden la cabeza de Miguel Crispi.
Un día particular, ¿cómo se llama la película esta de Mastroianni? Una jornada particular. Un día especialmente complicado para la moneda en el caso de Democracia Viva. Se reavivó.
Está con
es
tú,
como
tío.
El fuego reavivado, pero en 10 frentes.
Totalmente.
Con dos personas detenidas, con un ministro.
Oye, hasta unas transferencias a Catalina Pérez. Ella le bajó el perfil, dijo que esto era otra cosa y que ya se estaba investigando y que ya se conocería la verdad, y lo desvincula completamente el caso Democracia Viva. Pero está también ese nuevo antecedente. ¿De dónde salieron esos 15 millones?
Datos que la fiscalía analiza: transferencias de Daniel Andrade, expareja de Catalina Pérez, a la diputada Pérez por más de 15 millones de pesos después del convenio adjudicado por Democracia Viva.
Claro, está para preguntarse al menos.
Uf. 7:43 PM, estás en duda.
Nada personal.
¿Qué te parece si
vamos a saludar a nuestros auspiciadores? Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile en nivel de excelencia por 6 años, anuncia las aperturas de Ingeniería Civil Industrial y Civil Informática en su campus Casona de las Condes. Infórmate en unaf.cl.
Te ruego que prosigas.
¿Estás pensando en asegurar tu vehículo? Si contratas un seguro de auto Zurich, hasta el 31 de diciembre te regalan la cuota de marzo 2024 totalmente gratis. Cotiza y conoce más sobre las coberturas y asistencias en Zurich.cl.
Y déjame decirte que encontrar tu lugar en el mundo sí es algo personal. Y Duoc se lo entiende, porque te ofrece el respaldo y calidad en su nuevo campus virtual. Matrículate ahora en Duoc.cl, desde donde y cuando quieras. Duoc UC Online. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
En Duoc UC inauguramos un campus virtual que lleva nuestra calidad y respaldo a todo Chile, para que todos puedan decir:
presente.
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 En cualquier momento y lugar, Doc UC Online. Una nueva ventana con más y mejores oportunidades para encontrar tu lugar en el mundo. Doc UC. Cercanía, liderazgo, futuro. Conoce más en Doc.cl. Institución acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl. Para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti.
¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo?
Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contratas el tuyo antes del 31 de diciembre, obtienes una cuota gratis en marzo del 2024.
Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones de los seguros en sus condiciones particulares y generales depositadas en las comisiones para el mercado financiero. Válido solo para las pólizas nuevas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 1 al 31 de diciembre de 2023. Cuota de marzo 2024, liberada de pago, cumpliendo términos y condiciones contenidos en las bases de la oferta. Bases disponible en Zurich, Chile.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso, ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Nuestros usuarios podrían llenar 9 veces el Estadio Nacional. Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com.
Con su actitud desprejuiciada y su apariencia kitsch, The B-52 se transformó en una de las bandas esenciales del New Wave norteamericano. Su debut homónimo de 1979 se convirtió en una verdadera sensación discográfica que fue citada como influencia incluso por John Lennon. El debut de The B-52. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
7:47. Estás en Duna.
Nada personal.
El día después de que Toto Caputo, sí, el ministro de Economía de la Argentina, presentó las medidas, las presentó bien en grueso. De hecho, me llamó mucho la atención. Ayer en la tarde, noche, estuve sintonizando radios y programas de periodísticos argentinos de política, y en los que uno pudiera suponer que son más oficialistas o más cercanos, o eran muy anti-K, durísimos con el gobierno de Milei.
Les cortaron la pauta.
La pauta es la cantidad de, dice que en torno a 70 millones de dólares al año, que alguien dirá no es nada para Argentina. Está bien.
No, pero para los medios sí. Pues.
Pero para los medios sí. Pero a través de los contratos de pauta, tú lo que haces es dominar y manipular y presionar a los medios, controlar la información. Pero sobre todo hay que cortar todo. 70 millones de dólares a Argentina hoy no le sobran. Podrá ser el vuelto del vuelto del vuelto, pero no le sobran.
¿Pero cuántos bonos de alimento alcanzan?
Que 70 millones de dólares multiplicado por 150 detallitos de esos, bueno, te puede hacer una diferencia. Sí, pues. Bueno, había cierta molestia por lo grueso, por el trazado grueso de las presentaciones de Caputo.
Muy poco detalle.
Pero claro, eso grueso tenía, por ejemplo, $1.800. Uh-huh. En lo grueso había también presentaciones de mantención de ciertos impuestos. Pero, ¿qué es lo que pasaría con los ajustes a los combustibles, al gas, al transporte? Y bueno, las noticias de este momento hablan, por ejemplo, que después de la devaluación de hoy, Shell, por ejemplo, aumenta combustible en un 37%. YPF prepara una suba similar en porcentaje, y así se va a empezar. Por eso es que todo se va a empezar a sincerar en precios, va a empezar a tener otros precios por los tipos de cambio, porque son productos que importan, y esto va a pegar una disparada en la inflación.
Tremendo.
Que de hecho, pero esto, quédense con esta cifra, porque esta cifra es línea base, porque el interanual que ha marcado para noviembre es de 160,9% de inflación, los 12 meses, el interanual de noviembre a noviembre.
Sí, sí.
Pero esto seguramente se va a mandar una escalada mucho más grande. No sería raro ver, lo han dicho los expertos, meses, no años, meses con 40% de inflación en los meses que vienen. Porque no queda de otra. Cuando tú empiezas a sincerar precios, a poner al día precios, ya sea del dólar, claro, o del dólar o de algunos productos, y que unos se van sumando con otros, van a vivir, y por eso es la preocupación cuánto va a resistir Argentina y el gobierno con la presión que va a significar en esta imposibilidad de adquirir productos para las personas, me refiero. Así es que es parte de lo que está ocurriendo hoy. Han dado más detalles, se han juntado reunión de banqueros con el titular del Banco Central, definiciones del dólar y cómo van a zafar de las famosas LELIQs.
Todavía no se han pronunciado respecto a ese tema todavía, es más complejo también.
Exactamente. Y el presidente teniendo que brindar ya a Caputo. Lleva un día de que anunció las medidas y ya el presidente sale a blindarlo y dice: yo soy su máxima espada. Como diciendo, no se metan con Caputo, claro, soy yo.
Se metan conmigo.
Soy yo, y esto, claro, es lo que prometí, y esto es lo que voy a hacer. Claro. Pese a que,
porque no mintió nunca, por lo demás.
Y fíjate
ahora, yo creo que la gente, no sé si captaba la profundidad de lo que decía Milei.
Probablemente no, porque era muy técnico, era muy difícil.
Sí.
Pero fíjate que hay que mirar en las tensiones que se producen. Hoy día López Murphy, que es un economista y que ha sido ministro,
sí,
que
le tocó a candidato a presidente.
Candidato del 2003, que perdió por pocos votos, que permitió que Kirchner fuera el presidente. Entonces, 2003 estoy hablando, pero antes había sido el ministro que había administrado la crisis después del 2001, la salida de, yo creo que fue ministro de Duhalde, si
Corralito, toda esa época.
Que a Duhalde le tocó administrar una vez que de la Rúa salió del gobierno. López Murphy habló de que esto es estremecedor lo que ha visto. En cambio, Melconian, por ejemplo, un famoso economista, sí, que es bien heterodoxo y es bien, bien especial, que era el hombre mano derecha del equipo de Patricia Bullrich, ha dicho: yo pensé que Milei iba a ser capaz. Convirtieron la motosierra en una licuadora. Esto no es nada. Es decir, la presión viene por todos lados. Lo presionan por los ajustes y lo presionan por los no ajustes que algunos esperaban. Entonces, ¿qué le está diciendo algún sector del oficialismo? Bueno, con esto no se va a conseguir. ¿Qué están queriendo decir? Que con esto no vamos
con
a salir
esto, claro,
del
esto
problema.
No, esto no alcanza. Esto no alcanza.
Tal cual. Y una noticia pequeña, una pequeña cosita que es un detalle que no tiene que ver con las medidas, pero todo sirve, todo suma. Fíjate que la última medida que hizo Alberto Fernández, antes de salir del gobierno, firmó un decreto
para que lo cuiden.
Para que lo cuiden a él y a toda su familia en Argentina y en todo el mundo.
Y en el extranjero, porque se va ahora a España.
Sí, de manera vitalicia, a él y a su familia por todo el mundo. Sí. Bueno, el gobierno del presidente Milei derogó a los dos días el decreto que Fernández había firmado, que se aseguraba su gusto.
Yo pensé que era un decreto convenido, fíjate, porque si no había que tener harta perso para firmar eso un día antes de irse.
Eso es. Y a propósito de inflación, también hemos visto la inflación de Estados Unidos.
No, eso se conoció ¿sí? ayer, sí, pero
lo que, perdón, la mantención de tasas.
Claro,
¿sí?
Disculpa. Lo que se supo hoy día fue la mantención de tasas en Estados Unidos. Sí. Fue, se mantiene en, déjame ver el número.
Pero lo interesante, más allá del guarismo, que claro, lo que mantiene 5.25.
No, y que además se mantiene, todo el mundo, o sea, el 99.9% decía que se mantenía. Lo que todo el mundo esperaba era la conferencia que da después Jerome Powell, el presidente de la Fed, respecto a cómo se viene la mano. Y lo que dio a entender es que a partir del 2024 comenzará un ciclo de bajas, fíjate.
Pero ese anuncio, ese horizonte ya tiene efectos, porque te marca tendencia, porque la tendencia del año, todo este año, fue: oye, las alzas de tasa no quedan aquí, vienen nuevas.
Bueno,
y en cambio ahora hay mantención y expectativa de baja.
Sí. Ahora, ¿cuándo se van a concretar esas bajas? No está del todo claro, porque obviamente Jerome Powell ha demostrado ser una persona muy cauta y con mucho respeto a que no se produzca un efecto rebote. Ha dicho muchas veces que su principal misión es el tema de la inflación y que no va a trepidar hasta que controle ese tema. Así que es probable que mantenga por algún tiempo no corto las tasas en lo que están ahora, que es de un 5, entre un
5.55.
5.55. 5.25 entre 5.25 y 5.5. Sí.
A propósito, 5.5 son las 19.55 y nosotros nos vamos. Nos dejamos en paz hasta mañana. Chao. Que tengan un buen resto de día. Ya viene Terapia Chilensis. Antes,
Visionarios.
Chao.
Visionarios, mujeres y hombres.